Hoy se ha firmado en la Universidad de Murcia un nuevo convenio dentro de una cátedra que ya lleva funcionando bastante tiempo. Se trata de la Cátedra de Autismo y vamos a hablar ahora de los trabajos que se están realizando y también un poco de esos proyectos de cara a próximos meses con Ildefonso Méndez, que es el director de esta cátedra. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues queríamos conocer primero pues en qué consistía, ¿no?, ese convenio, qué cambios se producirían entonces con ese convenio que han firmado hoy.
Pues este convenio es un paso muy importante para nosotros porque consolida un camino que ya llevamos recorriendo desde hace unos años, desde 2016, con la cátedra, con la obra social La Caixa. Lo que nos permite la obra social La Caixa y la financiación y la confianza que deposita en la Cátedra de Autismo es que podamos hacer programas que van a fomentar la inclusión de los niños con autismo en el contexto escolar, como un programa que se llama Recreos Inclusivos, que estamos haciendo desde hace ya unos años y que vamos a seguir haciendo el próximo curso desde la Universidad de Murcia, que lo que consiste básicamente es que mandamos a los colegios personas especializadas que con apoyos visuales y con un moldeamiento consiguen que los niños con autismo puedan participar en igualdad de condiciones con sus compañeros en la actividad más inclusiva que hay a esa edad, que es el juego en el tiempo de recreo. El objetivo es, pues, estas personas van a realizar una sesión a la semana normalmente durante unas cuantas semanas hasta asegurarse, bueno, pues, de que esa formación y esos recursos quedan en el centro educativo para que se sigan haciendo una vez que ellas ya no estén ahí. Este es uno de los programas, el de recreos inclusivos, pero no el único. También, por ejemplo, este curso próximo vamos a avanzar en la accesibilidad universal del mobiliario urbano de la ciudad de Murcia, de Cartagena y Lorca para las personas con autismo. Vamos a hacerlo pictografiando, es decir, colocando una serie de símbolos visuales que nuestros niños y las personas con autismo, que son pensadores visuales básicamente, les va a permitir entender qué hay en ese edificio, qué hay en ese comercio, qué hay en ese lugar, dónde está la parada de autobús, dónde está la piscina, dónde está el museo, porque las imágenes que utilizamos para explicarles dónde van a ir, si al colegio o a la piscina, no tienen su equivalente normalmente en el mobiliario urbano. Y esto, pues claro, supone una dificultad añadida para ellos, para los que, pues a lo mejor un paseo por un determinado lugar, una calle de Murcia o de cualquier otra ciudad, pues no tiene un significado como el que tiene para una persona normotípica que no tiene autismo. Y esto, pues sin duda, no es justo, ¿no? Entonces vamos a dar un paso gracias a esta financiación con la obra social La Caixa para mejorar esa accesibilidad universal a las personas que son pensadores visuales.
Estas iniciativas o esta cátedra ya estaba funcionando tiempo, estaban también trabajando con otras organizaciones que no son solamente el personal de la Universidad de Murcia, ¿no?
Cierto, sí. Bueno, esto es un punto de encuentro. Nosotros, cuando promovimos la creación de esta cátedra, la cátedra es un punto de encuentro. Aquí no solamente colabora personal de la Universidad de Murcia, que también, de distintas facultades, como educación, de psicología, de distintas facultades, sino que también tenemos médicos, neuropediatras, psiquiatras infantiles del Hospital Universitario Virgen de la Risaca, del Centro de San Andrés. Tenemos a terapeutas de distintas asociaciones, muchas, todas las que han querido venir y sentarse para trabajar por esta causa común. Y tenemos también maestros, profesionales de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, miembros de equipos específicos de dificultades de aprendizaje, de autismo, de convivencia, porque al final un abordaje que no sea multidisciplinar a una problemática como la del autismo está condenado claramente al fracaso.
Estamos hablando, bueno, está claro, ¿no?, de un trastorno, no sé si la palabra adecuada para hablar del autismo es trastorno, pero contempla
sí,
también
es
una...
trastorno. No es una enfermedad, es un trastorno del neurodesarrollo.
Que contempla también muchas peculiaridades, es decir, hay chicos con perfiles muy diferentes. Suponemos que eso también añade una complejidad todavía mayor a lo que sería pues la forma de abordar esta situación.
Sin duda, de hecho, la palabra espectro, que está en el acrónimo TEA, es trastorno del espectro del autismo, ya da una idea de que estamos hablando de una condición heterogénea. Es cierto que todas las personas que tienen una valoración de trastorno del espectro del autismo tienen una serie de rasgos comunes, básicamente la famosa triada, que es lo que permite caracterizarles, pero también es cierto que hay una marcadísima heterogeneidad, desde niños con autismo clásico a síndrome de Asperger, a alto funcionamiento. Es cierto que la mayoría de las personas que tienen TEA tienen discapacidad intelectual asociada y, sin embargo, no es menos cierto que la imagen social dominante cuando hablamos de autismo muchas veces está asociada a los chicos que son alto funcionamiento o Asperger, ¿no? El cine y las series de televisión han contribuido mucho y siguen haciéndolo a que tengamos un conocimiento mayor de esa parte del autismo que, por supuesto, se tiene que conocer y se tiene que difundir. Pero sí que me gustaría insistir en que la mayoría, la inmensa mayoría de las personas con trastorno al espectro del autismo no son Sheldon Cooper, no son rasgos Asperger, sino que son personas con discapacidad intelectual asociada y muchas veces con cierta afectación, ¿no? Y son esas personas, esa mayoría, las que también tienen que ser visibilizadas, entendidas. Tenemos que eliminar una serie de estigmas que están asociados socialmente al autismo y en general todas las cuestiones que tienen que ver con la salud mental y que no son verdad. Se han escuchado muchas cuestiones, ¿no? Que si las personas con autismo no gestionan emociones, que si no sienten el dolor igual, y ahora la evidencia científica nos está diciendo que es precisamente al revés, que es precisamente un exceso de procesamiento en lo que tiene que ver con la amígdala y lo que tiene que ver con el sistema límbico lo que provoca que no puedan procesar toda esa información y que, por ejemplo, miren menos a los ojos o que busquen ciertos momentos de menor ansiedad con tener un momento para ellos, ¿no? O no estar tan en un ámbito social. Todo esto, hay que eliminar esos estigmas, hay que avanzar hacia la inclusión educativa y, sobre todo, mirar, en último término, a la inclusión social, porque los estudios que tenemos es que demuestran que la posibilidad de empleo a una persona con trastorno del espectro del autismo, un empleo con apoyos, un empleo adaptado, pues es testimonial. Estamos hablando de que nuestros niños, cuando cumplen una determinada edad y ya salen del sistema educativo, pues la mayoría están en casa, como están también otros chavales que tienen otras cuestiones de salud mental, porque, bueno, hay una serie de estigmas sociales de que son fruto, obviamente, del desconocimiento y que entre todos queremos, además, con el apoyo de la obra social La Caixa, realizar campañas de comunicación que nos ayuden a todos a entender que eso no es así, que no es cierto, que con unas adaptaciones y con unos apoyos adecuados la inmensa mayoría de las personas pueden tener una mayor autonomía y una mayor inclusión, y que la discapacidad no es algo intrínseco a la persona, sino que es algo que surge de la interacción entre la persona y la sociedad, con lo que de alguna manera la sociedad tiene una importante responsabilidad en la discapacidad de las personas que tienen autismo o en la discapacidad final que resulte del autismo o de cualquier otro trastorno de neurodesarrollo.
Algunos de los proyectos que ustedes realizan, que ya ha comentado, se hacen en el plano educativo, ¿no? En colegios, etcétera. ¿Cómo trabaja el sistema educativo con este perfil de alumnos?
Bueno, el sistema educativo realmente hace un esfuerzo muy grande. Los maestros, tanto los tutores, maestros en general o profesores, como los maestros más especializados de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, los terapeutas de asociaciones o gabinetes. Lo cierto es que se está haciendo un esfuerzo muy grande para lograr una mayor inclusión educativa, pero no menos cierto que también nos queda mucho camino por recorrer. Y en ese camino que queda por recorrer es una cuestión básicamente de recursos, y no solamente de recursos económicos, y en ocasiones no principalmente de ello, sino que, por supuesto, en comparación con otros países de nuestro entorno, debemos mejorar la asignación que tienen este tipo de programas, los recursos que se destinan a la llamada atención a la diversidad, los recursos que se destinan a la atención temprana, que es una de las inversiones socialmente más rentables que se puedan hacer, porque los efectos son duraderos y se producen las intervenciones a una edad donde la posibilidad de un impacto positivo en la persona es mayor. Es decir, es cierto que hay que mejorar la inversión pública en este tipo de programas educativos, eso está claro, sobre todo comparando con los países de nuestro entorno, pero no es menos cierto que también hay que mejorar y darle más recursos a los maestros que tienen, bueno, una capacidad de aprendizaje en un empleo tan vocacional como el que tienen la inmensa mayoría de los maestros. Hacen todo lo que pueden y más para poder llegar a niños para los que en ocasiones no se les ha preparado adecuadamente, a lo mejor en algunas etapas, ¿no? Yo creo que la formación de los maestros y de los profesores en primaria, en secundaria y, por supuesto, en la universidad, lo que pasa es que a la universidad pues llegan poquitos, por desgracia, de estos niños, incluso de los que no tienen discapacidad intelectual. La formación tiene que ampliarse pensando no solo en el estudiante normotípico, que no tiene dificultades de aprendizaje o necesidades educativas especiales, sino que hay que dar una formación más inclusiva, que garantice que cuando un tutor o tutora se sitúa delante de un aula de 25 niños o de los que haya en esa aula, que va a ser muy neurodiversa, porque lo es la sociedad, tendrá niños con déficit de atención, con o sin hiperactividad, con dislexia, de un origen económico o de otro, con autismo, con otras condiciones, con altas capacidades, que los tutores tengan los conocimientos y los apoyos, y esto último sí que viene de un contexto económico suficiente como para poder dar una respuesta adecuada. Porque al final la inclusión no es solo que los niños estén en la escuela, sino que además aprendan y participen. Y esto es algo que tenemos que seguir trabajando. O sea, yo, por resumir, diría que se está haciendo un esfuerzo muy grande, pero que todavía nos queda un camino importante.
Pues nada, nos quedamos con ese mensaje. Hemos hablado con Ildefonso Méndez, él es director de la Cátedra de Autismo de la Universidad de Murcia. Recordemos que hoy se ha firmado un convenio para poder desarrollar ciertos proyectos, en este caso con la obra social La Caixa y también con otras organizaciones con las que ya ustedes estaban colaborando. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por esta oportunidad de comunicar nuestro trabajo. Muchas gracias.